Bueno, o sea, como tengo un constitucionalista de cabecera, que es el que, bueno, fue vicepresidente del Constitucional y acude en mi socorro cuando se lo pido, que es el profesor Ramón Rodríguez Arribas. Don Ramón, buenos días.
Buenos días.
Me alegro de saludarle.
Lo mismo digo.
Bueno, viendo por encima, sin pormenorizar demasiado, ¿le parece bien, le parece regular, le parece difícil, le parece precipitado la reforma que propone el gobierno, digo?
Bueno, a mí me parece bien en el fondo. Me parece que se ha podido hacer mejor en la forma. Y me parece que se ha explicado mal, porque la noticia que ayer se daba era que el Tribunal Constitucional iba a sancionar a los que no lo obedecieran, y eso no es verdad, lo que, y además sería, sí, francamente, sorprendente. No, lo que va a poder hacer, si se aprueba esta reforma de la ley del propio tribunal, es aplicar medidas coercitivas y de ejecución directa de sus propias resoluciones, mediante medidas cautelares y de ejecución. Y eso sí es viable, eso no parece que tenga ningún inconveniente. Lo que pasa es que, repito, pues como siempre pasa, no se explica bien al principio.
Pasa que el tribunal hasta ahora no tenía recursos para obligar o sancionar a aquel que no aplicara una sentencia a la que hubiera emitido el Constitucional.
Sí, tenía la posibilidad de multas coercitivas, pero claro, casi simbólicas, hasta un máximo de 600 euros. Y ahora ya se habla de 30.000 euros. Pero muchas veces cuesta trabajo explicar qué diferencia hay entre una sanción, que en este caso no existe, y una medida cautelar. Y si me deja, don Carlos, le voy a poner un ejemplo que creo que puede entender cualquiera. Cuando la Guardia Civil para a un vehículo y al hacerle la prueba de la alcoholemia descubre que triplica el límite legal, el vehículo queda inmovilizado. Pero eso no significa que lo hayan embargado o le hayan quitado el coche ni le hayan sancionado diciendo que esté sin coche. No, lo que se ha hecho ha sido tomar una medida cautelar para que no siga siendo un peligro para la circulación. Y la prueba de que es así es que tan pronto como se le pasa la borrachera o delegan a otra persona autorizada a recoger el coche se le entrega. Igual sucede aquí. Se imponen sanciones de tipo coercitivo, incluso puede llegar a la suspensión cautelar de la autoridad o funcionario que le está desobedeciendo, y eso no significa que se le castigue con privarle de su condición de funcionario o de autoridad, sino que tan pronto como se le pase, por así decir, la borrachera y cumpla lo que se le ha dicho que tiene que cumplir, se le restaura en su condición y no se le ha castigado.
Claro, entiendo. En este caso se suspende, que no se inhabilita, que esa sería la explicación.
Claro,
yo no le inhabilito a perpetuidad. Yo le suspendo en tanto que usted no haga lo que tiene que hacer.
Hasta que obedezca.
Ahora, eso también es verdad que puedo llevar a la justicia ordinaria con esta reforma a través del cauce penal correspondiente si insiste en desoírme.
Sí, pero eso, fíjese, eso no es ninguna novedad. Es decir, es bueno que la ley lo diga expresamente, que el tribunal podrá deducir el testimonio de particulares para remitir a la jurisdicción penal correspondiente o a la disciplinaria también de carácter administrativo. Es bueno que lo diga, pero aunque no lo dijera, eso siempre es posible.
También le puede pedir ayuda al gobierno, o puede pedirle el auxilio del gobierno para hacerse respetar más.
Bueno, porque puede llegar el caso extremo en el que ni con esas se consiga ejecutar la resolución del tribunal, y claro, entonces ya sí que se puede pedir al jefe del gobierno, al presidente del gobierno, el que utilice lo que, con una expresión bastante bastante eufónica, dice el artículo 37 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, que es que cuando algún land no obedece, se emplea la coerción federal. Y la coerción federal, pues, es todo lo que sea necesario, desde el empleo de cualquier otro medio hasta la intervención de las Fuerzas Armadas alemanas. Pues así se expresa y no pasa nada.
Sí, sí. No se andan con chiquitas los alemanes.
No, porque en un Estado federal, precisamente, esas garantías tienen que suceder. Y eso pasa igual en Estados Unidos, por ejemplo, que ellos experimentaron ya en propia cabeza cuando tuvieron la guerra de secesión. Y ahora, ¿se imaginan ustedes lo que pasaría en Norteamérica si el presidente, mejor dicho, el gobernador de un estado, pongamos por caso Dakota del Norte o Dakota del Sur, estuviera siendo lo que pasa en Cataluña, ¿se imaginan ustedes que la que se armaría y lo rápidamente que se cortaría ese atisbo de secesión? Imagínese un momento.
Sí, la última se la hace Ignacio Sagredo.
Sí, profesor, buenos días. Buenos días. En relación con la constitucionalidad de la reforma del artículo 118 de la Constitución, dice que es obligatorio el cumplimiento de las resoluciones de jueces y tribunales, pero ¿podría considerarse el constitucional no es un tribunal de justicia como tal?
No, el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia perteneciente al Poder Judicial. Yo estaba en los dos sitios, estaba en el Poder Judicial muchos años y estaba en el Tribunal Constitucional y no es un tribunal ordinario. Ahora, eso no quiere decir que no sea un tribunal jurisdiccional. Es decir, tiene jurisdicción, ¿no? Pues es que su jurisdicción no está inmersa en el Poder Judicial, sino fuera de él.
¿Pero estaría incluido en el precepto del artículo 118?
Sí, por supuesto.
Don Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Constitucional. Celebro saludarle, don Ramón.
Lo mismo, don Carlos. Un abrazo.
Hasta pronto.